Yo quería preguntar varios asuntos, que además me tengo que ir corriendo. Por un lado, desde el aspecto sanitario, ¿qué es lo que está pasando con Valladolid Este para que se siga incrementando el número de casos positivos cuando la zona oeste está bajando? Desde el punto de vista educativo, dos asuntos. Por un lado, hay un movimiento importante de padres de colegios como el Lourdes o el San José en Valladolid que están solicitando la jornada continua para evitar que haya turnos de mañana y de tarde en los alumnos. Desde la consejería se va a tomar algún tipo de determinación ante esa petición concreta de los padres. Y luego, en el transporte escolar, había un compromiso de establecer también cuidadores en secundaria, para los alumnos de secundaria. ¿Por qué no se ha hecho y si se va a hacer, cuándo y si va a afectar a toda, va a afectar a todas las rutas? Y una más, desde el punto de vista político, aprovechando que también está el consejero de Presidencia, hoy ha criticado el Partido Socialista que Ciudadanos siga manteniendo el Gobierno del PP en la Junta de Castilla y León porque considera que es un partido político y ha hablado directamente de la situación de Cosidó como asesor de Mañueco, porque dice que está implicado en la trama Kitchen que se investiga en Madrid.
Bien, bueno, en relación al análisis de Valladolid Oeste y Valladolid Este, es un análisis complejo porque lo que está claro es que las dos áreas de salud empezaron de una manera similar. De hecho, en un inicio había más casos en Valladolid Oeste que en Valladolid Este y lo cierto es que en Valladolid Este sigue produciéndose incremento de casos. Es evidente que esto en los estudios internacionales tiene clara relación con las viviendas, puede tener clara relación con la densidad poblacional. Bueno, pues hay una serie de elementos que pueden favorecer el que esto se produzca o que sea más difícil o que también haya más personas que necesitan salir de sus casas para su sustento diario. O sea, existen muchas variables sociales y económicas y que pueden estar influyendo. No quiero decir que esto sea el caso y que no pueda haber más variables, pero esas son las variables que han sido estudiadas en otros países y por eso a nosotros nos preocupa mucho el hacer un apoyo a todas esas zonas donde sea difícil de hacer una cuarentena y por eso el proyecto de las arcas de Noé para aquellas personas que no puedan hacer bien el aislamiento en sus domicilios, que tengan un sitio donde puedan hacer ese aislamiento. Es decir, si en el caso de que no necesiten cuidados médicos, como puede ser el hacer un aislamiento domiciliario, pues el hacerlo en estos sitios que se llaman las arcas de Noé para intentar que se pueda mantener la rigurosidad de la medida.
Sí, bueno, a ese respecto también decir que hoy mismo vamos a mantener una reunión con la Asociación de Hoteleros para intentar implementar de manera lo más inmediata posible esta solución en las ciudades donde más se necesita. Y usted, como bien ha señalado, bueno, pues en Valladolid hay un problema que parece evidente. Sobre el asunto de la jornada continua, he de decirles que a día de hoy solo hay 6 peticiones de pasar a jornada continua, que si las peticiones se ajustan a la normativa y al funcionamiento normal, pues se aceptarán. No tenemos más que decir, pero no pueden ser peticiones, naturalmente, de grupos de padres o de personas aisladas. Tienen que ser peticiones de los centros de acuerdo a la norma. Sobre el transporte escolar, es cierto que vamos con un poco de retraso, pero puedo asegurarles que a lo largo de la semana que viene se va a cumplir el compromiso, si se nos ha informado por parte de la consejería. Y con respecto a la última pregunta, que parece ser que se la dirigía al consejero de Presidencia, no entiendo muy bien por qué, porque se pregunta por Ciudadanos. He de decirle que este Gobierno es un Gobierno de coalición que está funcionando, del que estamos muy satisfechos y que tiene entre sus acuerdos, entre sus principios de acuerdos programáticos, el cumplimiento del Código Ético que se estableció como condición inexcusable para el pacto, pues todos ustedes lo conocen, y que naturalmente ese compromiso se mantiene y que tanto el presidente como yo mismo somos plenamente conscientes de lo que supone el cumplimiento de ese código. No hay ningún cambio a este respecto, pero el cumplimiento del código ético dice lo que dice Y lo que no podemos es dar como bueno la opinión respetable de un partido político. Aquí esto tiene unas condiciones, son las condiciones de la imputación, y en este caso no hay tal. Y mientras tanto, nosotros vamos a cumplir con el compromiso de gobierno, y estoy seguro de que esto en ningún caso va a ser un obstáculo en el funcionamiento de este gobierno.
Pues por mi parte no puedo ni añadir, ni restar, ni modificar ni una de las palabras que acaba de pronunciar el vicepresidente.
Hola, yo también tengo varias preguntas. En primer lugar, la consejera se ha referido a la situación de Íscar y Pedrajas. En concreto, no sé si temen que estos dos municipios, dada la incidencia, vuelvan a ser confinados. Por otra parte, sobre los protocolos en colegios, me han llegado circulares de algunos centros en la que textualmente pone que Sanidad contempla como la fecha exacta cuando se han hecho la prueba PCR los afectados. Nos indican que si la prueba PCR es positiva y se le ha realizado en las últimas 48 horas y el alumno no ha venido al centro en ese tiempo, tampoco hay que realizar ninguna actuación. Es decir, que si la PCR es positiva y el niño se ha realizado la prueba 48 horas antes, no hay que cuarentenar ni que hacer nada. No sé, dado el plazo de contagios, si esto es así. Y otra cuestión quería para el consejero de la Presidencia sobre los empleados públicos, sobre la conciliación, si esto también va a favorecer a empleados públicos cuyo trabajo tenga que ser presencial, como pueden ser profesores, médicos, etcétera, etcétera. Y sobre el avance del comité de expertos, ya por último, si nos pueden contar ese informe que ha provocado que mañana el Consejo de Gobierno se reúna con ellos, es muy negativo, un poco en qué línea va para que se haya tomado esta decisión.
Bien, pues si queréis empiezo por la última. Sobre el asunto del comité de expertos, el informe del comité de expertos no son ni negativos ni positivos, lo que analizan es la situación, y lo que estamos preocupados es por la evaluación de la situación epidemiológica, nosotros y yo creo que toda España, ¿no? Es decir, que hay un deterioro de la situación epidemiológica evidente, lo ha habido aún después del domingo-lunes, que es cuando se elabora este informe. Hay unas cosas que queremos preguntar, y además que queremos saber ya no la opinión del conjunto, del resumen, sino la opinión individualizada de cada uno de ellos, porque bueno, hay unas decisiones que hay que tomar y queremos conocer la opinión detallada sobre asuntos concretos de la evolución, de la trazabilidad, de las previsiones, bueno, de un conjunto de cosas que nos preocupan. No podemos ocultar nuestra preocupación, no lo hemos hecho nunca, y esto exige tomar decisiones, pero queremos tomar las decisiones con el mayor grado de asesoramiento posible. Las decisiones, yo siempre lo repito, no las toman los expertos. Las decisiones las tomamos el Consejo de Gobierno, que somos los responsables, pero sí que queremos en esta vez estar suficientemente seguros de que hacemos lo más correcto posible. Solo hay otras preguntas.
Bueno, sí, siguiendo con este, el informe del domingo era un informe que nos ha permitido seguir haciendo las cosas que estamos haciendo hasta ahora. Pero como vemos que las cosas van modificándose, pues necesitamos, como bien ha dicho el vicepresidente, con los datos nuevos volver a cotejar y pulsar la opinión que ellos tienen, porque son, bueno, pues son personas de reconocido solvencia académica, personal, profesional, que están todo el tiempo estudiando cuáles son las evidencias a nivel mundial, por dónde están yendo las cosas. Entonces, bueno, pues nosotros queremos compartir con ellos cómo están evolucionando los datos epidemiológicos y sanitarios y que ellos nos indiquen si les parece que hay que hacer otro tipo de medidas o cuáles son las que les parece las más oportunas. En relación a Íscar y Pedrajas, las cosas han aumentado, los casos han aumentado. Todavía no he visto con Salud Pública cómo está la situación, por lo tanto, todavía no sé si vamos a confinar o no confinar o vamos a hacer alguna estrategia diferente o nueva. En relación a lo que comentaban de la PCR positiva, si eres PCR positiva en tu casa durante toda la cuarentena.
Es que se establece como si 48 horas antes de que te hayan hecho la PCR, no has asistido al centro, no hay que cuarentenar a la clase. Es decir, si el niño da positivo y lleva sin ir al colegio desde el lunes, no habría que poner en cuarentena al aula.
Porque el niño se le ha cogido desde el principio, ese niño ha hecho las cosas bien, todavía no hay datos y evidentemente se tiene que hacer un seguimiento de los niños, pero no se tiene por qué hacer nada especial como cuarentenarles, porque ya se ha hecho previamente lo que se tenía que hacer, que es que el niño estuviera en aislamiento. Por eso es importante, cuando estamos todos esperando la PCR, no. Si yo tengo síntomas, yo no voy al colegio y yo me quedo en mi casa. Y si yo me quedo en mi casa cuando tengo síntomas, esa es la mejor garantía de que esos niños no necesitan ser cuarentenados.
Sobre ese protocolo de vigilancia de las cuarentenas, ¿qué datos se van a dar a la Policía Municipal? ¿Cómo se van a vigilar a esas personas? ¿Si pueden multar, obligarles a irse a casa? Y también si hay datos sobre cuántas personas se han saltado la cuarentena hasta ahora en Castilla y León.
Bueno, datos precisos sobre cuántas personas es imposible tenerlo. Es decir, que esto lo único que haríamos sería hacer una estimación sobre unos datos que no sería riguroso. El protocolo consiste en que nosotros, como autoridades sanitarias, contactamos con otra autoridad sanitaria, que son los alcaldes y son autoridades sanitarias por ley, para que procedan a que se observe la vigilancia, el cumplimiento de las cuarentenas, con los datos precisos y con la obligación, naturalmente, del control de esos datos, ¿vale? Al que están obligados, como cualquier autoridad sanitaria, como estamos nosotros. Y, de manera aleatoria, dado el número de casos que tenemos, se proceda a la comprobación del cumplimiento de esa cuarentena. Eso se va a establecer en los CECOPIS. Nosotros vamos a mandar un oficio a los alcaldes para que puedan empezar a hacer esta labor y en principio, creemos que es la manera más eficaz de hacerlo. Se puede multar, naturalmente, cualquiera que ponga en riesgo y que incumpla las normas de los anexos, esta es una, puede ser sancionado. Claro. No solo puede ser sancionado, sino que se puede recurrir a una orden judicial para confinarlo de manera obligatoria ya con la Policía Nacional. No sé cuánta es la cuantía.
Pues oscilaba desde 100 a 600 euros.
Depende de la situación. Depende de lo que haya hecho, el riesgo que exponga. Claro, si una persona PCR positiva está en una reunión con 40 personas, la sanción no es la misma que si ha salido a la calle y ha entrado.
Eso es. O sea, depende del volumen de personas, la gravedad de la infracción.
Que
leve, moderada, grave.
Sí. A ver, el acuerdo de hoy afecta al personal de el ámbito de la función pública que no presta servicios esenciales que son de naturaleza presencial, evidentemente. En este caso, son las propias consejerías las que determinan las posibilidades de que alguien preste un servicio puramente presencial o no puede hacerlo. Yo creo que los casos que me ha puesto son de servicios esenciales y para ellos las propias consejerías tienen ya dictados los procedimientos oportunos, que pasan por mejores y mayores mecanismos de protección y seguridad.
Sí, respecto a Madrid, no sé qué les han comunicado, si lo que van a hacer es un confinamiento de los barrios o qué, y si eso les parece suficiente. Y luego, parece ser que en Sotillo de la Ribera, que lleva nada, pocas horas confinada, desde hace una semana o así no tiene médico. No sé qué pasa.
¿En dónde?
En Sotillo de la Ribera.
Bueno, sobre el asunto de Madrid, nosotros no vamos a hacer valoraciones sobre las propuestas que tiene que hacer y que tiene que realizar la Comunidad Autónoma de Madrid, que, como ya le han comentado, nosotros no conocemos hasta que no se hagan públicas, creo, en el día de hoy.
Sí, en relación a Sotillo de la Ribera, en principio tienen médico. Lo que tienen que hacer es llamar por teléfono, lo que hemos dicho siempre. Es decir, que aunque esté el centro en aislamiento, los profesionales tienen equipos de protección individual perfectamente, pueden atender al teléfono si tienen una necesidad, pero esto es lo de siempre. O sea, el médico, su profesional está en su centro de salud y si hay alguna llamada, pues evidentemente lo atenderá.
Sí, Sí, en la reunión de mañana con el comité de expertos, no sé si en función de lo que diga ese comité, la Junta de Castilla y León tomará más medidas y en qué sentido van a ser esas medidas, si se piensa ya en ampliar confinamientos en zonas concretas.
Tenemos la mala costumbre que cuando preguntamos solemos escuchar, es decir, que cuando a alguien le preguntamos su opinión nos interesa mucho lo que nos digan y evidentemente intentamos aplicar, como bien dice el vicepresidente, los que tenemos que tomar la decisión somos nosotros, pero siempre nos ha gustado mucho hacer decisiones informadas, es decir, que la decisión que nosotros tomemos nunca van a ser arbitrarias, nunca deben de ser aleatorias, siempre basadas en datos epidemiológicos y datos sanitarios y siempre basadas en las evidencias. Quien más las maneja son ellos. Hacia dónde vamos a ir es precisamente lo que queremos ver con ellos, es decir, hay que extremar más las medidas, qué otro tipo de medidas se considera, pero vamos, a priori no podemos conocer su opinión hasta no preguntarles.
Respecto a la situación en...
Estabas bien.
Ahora, a la situación en Palencia, no sé si han hecho una valoración de qué ha podido ocurrir ahí y si ha podido tener algo que ver el hecho de que ellos sí que celebrasen una serie de actos culturales en las no fiestas desde finales de agosto a principios de este mes.
En el brote en concreto de Palencia, igual que en casi todos los brotes que hemos tenido, pues han tenido mucho que ver reuniones familiares, reuniones de ocio, llamadas no fiestas, pues efectivamente, eso es lo que ha sucedido. O sea, y Palencia ha aumentado mucho sus casos y mucho sus brotes, pero el patrón es muy similar en toda la comunidad, es decir, no tenemos grandes diferencias, o sea, la mayor parte son familiares, luego están los mixtos, es decir, que aquellos en los que es familiar o trabajo, es familiar o ocio, es familiar otra cosa, pero la clave fundamental es que se mantiene el nexo familiar.
También se da la circunstancia también de que ha habido un brote hospitalario que también ha aumentado también el número de casos. Empezamos, es como otros brotes que hemos tenido en centros sanitarios y sociosanitarios, que sabemos que es un sitio de riesgo.
Vale, y ahora tenía yo otra pregunta. Ya sé que ha dicho que no va a valorar lo que decida la Comunidad de Madrid respecto a los confinamientos, pero si ustedes se están reuniendo con la Comunidad de Madrid para tomar decisiones en común, algo tendrán que decir en todo esto, ¿no? Y además parece que el consejero de Sanidad, que es de Ciudadanos, está optando por el confinamiento, mientras que la presidenta de la comunidad no opta por el confinamiento. Ustedes sí están haciendo confinamientos en Castilla y León.
Bueno, voy a precisar un poco. El consejero de Sanidad no es de Ciudadanos.
Perdón, es al revés.
Pero, en cualquier caso, nosotros... queremos ser muy respetuosos con las decisiones que toman otras administraciones. Yo creo que si hay algo que no es bueno en estos días, y yo creo que estamos intentando demostrarlo, es generar más incertidumbre en la población, alimentando discusiones u opiniones contrarias. Nosotros trabajamos, tomamos nuestras decisiones, yo creo que nuestras decisiones hablan por nosotros mismos, de nuestra opinión y nuestra manera de controlar la situación. Y yo no haría lo correcto si valorásemos las decisiones de Aragón, de La Rioja o de la Comunidad de Madrid. Quiero decir, ha habido... Hay comun...
Lo que ponemos en común son las estrategias que nosotros estamos haciendo. O sea, se hace un banco de estrategias en las que yo explico lo que estamos haciendo en Castilla y León, cuáles son nuestras estrategias, Madrid explica las suyas y Castilla-La Mancha explica las suyas. Son tres comunidades que no tienen nada que ver desde un punto de vista sanitario, ni por su densidad, ni por su organización, ni por el tipo de ciudades que tienen. Entonces, evidentemente, nosotros sí que pedimos el hacer las cosas de manera conjunta y sí que ofrecemos las medidas que nosotros hemos hecho, pero vamos, tampoco ellos también hacen otras medidas que las ponen en común con nosotros.
Nosotros lo que no vamos a alimentar y esa es nuestra intención hacer este comentario, no queremos alimentar la bronca política en este momento. Queremos buscar soluciones. Por eso queremos tener una auditoría externa, por eso queremos intentar sacar de la bronca, que yo creo que es una de las peores cosas en las que estamos, se están haciendo en estos momentos, ¿no? Vamos a intentar poner el foco en las soluciones. Naturalmente que estamos preocupados por lo que ocurre en Madrid, por lo que ocurre en Aragón y por lo que ocurre en País Vasco y por lo que ocurre en todos los sitios, porque primero somos una nación, no hay fronteras y todo lo que ocurre nos afecta. Sobre nuestras medidas y cómo tomamos nosotros las medidas, yo creo que los hechos hablan por sí mismos y cuáles son nuestras opiniones sobre las cosas, porque llevamos meses en este asunto y tenemos una sistemática de tomar las medidas. Se han tomado medidas de confinamiento, se han tomado tal, se hace público los datos, se evalúan los resultados y es como nosotros tomamos las medidas, pero nosotros no podemos hacer, y no es nuestra función, hacer de comentaristas de otra comunidad. Nosotros manifestamos en el Consejo Interterritorial cuál es nuestra opinión, nosotros manifestamos al Ministerio también cuál es nuestra opinión sobre la gestión en conjunto y sobre la gestión del propio Ministerio, e intentamos comportarnos como yo creo que esperan la inmensa mayoría de los españoles, que es con sensatez. Si nosotros hoy decimos necesitamos una evaluación externa y creemos que el Gobierno y que las comunidades autónomas deben de aprobar esa evaluación externa, es porque creemos que hay margen de mejora en todos. Y no queremos señalar a nadie, pero queremos margen de mejora. Y como hay margen de mejora, queremos que se pongan medidas objetivas. Pero no queremos señalar a nadie con el dedo, por eso tomamos esta decisión de proponerlo para todas las comunidades y para la nuestra en primer lugar, y creemos que esto es lo razonable. Llegará un momento para hacer valoraciones, pero insisto, estamos en un momento grave, muy grave, y las cosas que no ayudan, desde nuestro punto de vista, estorban, y nosotros lo que estamos intentando es ayudar.
Muy bien, pues damos paso en este momento la palabra a los periodistas que participan a través de videoconferencia. Comenzamos con Beatriz Mas, del Diario de Ávila. Adelante, Beatriz.
Hola, buenos días. Yo quería preguntarle a la consejera de Sanidad si nos podría explicar un poco más lo que ha sucedido en la zona de salud de Arenas de San Pedro, dado que es una de las que preocupa en Castilla y León. Y saber si tiene alguna relación, dado la cercanía que hay con Candelera y en la movilidad del personal con la residencia, donde ya ha habido más de 100 casos y 15 personas han fallecido. Y le quería preguntar al vicepresidente si se ha establecido algún tipo de protocolo o plan de actuación para la Escuela de Policía de Ávila, dado que van a llegar más de 3.000 personas de toda España, con lo que puede suponer para la circulación del virus. Y también porque estaba pensada la Escuela de Policía como un lugar donde situar un hospital de campaña si era necesario, y entendemos que ahora ya no podrá ser así.
No lo he entendido muy bien esta última parte, pero sobre la Escuela de Policía de Ávila, es evidente que no es de nuestra competencia. Estoy seguro que el Ministerio del Interior y el Gobierno Central habrán establecido los protocolos que hemos recomendado y que se han recomendado en general para las actividades educativas, y supongo que así será, pero no puedo manifestarme sobre un asunto que no es, en principio, de nuestra competencia.
En cuanto al centro de salud en la zona básica de Arenas de San Pedro, que nos comentaban, es con mucho la zona en la que hay más casos. Tienen 49 casos en los últimos 14 días y 41 en los últimos 7 días, es decir, no ha tenido una tendencia al descenso. De momento no hay transmisión comunitaria. Y me parece que me preguntaba también por Candelera. Candelera es sobre todo un foco residencial y tampoco hay transmisión comunitaria. Nos preocupa por el número de casos que tienen, pero en principio Candelera ya va controlando más, ¿eh? O sea, van bajando mucho los casos. Han pasado de 14 a 8.
Tiene la palabra en este momento Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, yo quería preguntar por un tema que ya sé que es recurrente, que es el de los contratiempos con las PCR en Salamanca. Durante las últimas tres o cuatro semanas, parece que los primeros días de la semana, según los datos del portal de la Junta, se hacen pocas PCR, entre comillas, y los diagnósticos pues también son bajos, son de menos de 50. Y ya en el último tramo de la semana, según esos datos, se hacen el doble o el triple de pruebas y los diagnósticos ya rondan los 150 o más. Es verdad que se ha activado el convenio con la universidad, pero esta misma semana pues parece que vuelve a suceder lo mismo. Entonces, la pregunta un poco que nos hacemos es ¿qué pasa? ¿Cómo está esta situación? Y la segunda pregunta es si ya está localizada la causa de que haya mucha gente que todavía dice que tiene que esperar 7 días por un resultado. Y según nos apuntan, no siempre es culpa de que microbiología pueda tardar más o menos en hacer el análisis, sino que parece que hay algún otro eslabón en la cadena que no termina de funcionar. Muchas gracias.
Bueno, quizá empezando por la última parte de la pregunta, esperar 7 días cuando tienes síntomas o esperar 7 días cuando has sido contacto es que los tienes que esperar, independientemente de que la PCR te llegue a las 4 horas, a las 24 o a las 48 horas. O sea, hay que estar en el domicilio. Es cierto que ha podido haber alguna eventualidad que haya producido, desde luego, un retraso de siete días, no. Voy a empezar por la primera parte. El ritmo y el volumen de los resultados de PCR van acompasados con la llegada de los reactivos para el robot de Roche. No les voy a engañar diciéndoles que no hemos tenido problemas. Tenemos problemas serios con esta empresa. Nos llegan los reactivos los jueves, entonces lo que hace, de cualquier manera, siempre lo que analizamos es la incidencia acumulada de los 7 días. Cuando llegan los reactivos, a toda marcha, tanto los servicios de microbiología como todas las personas que están implicadas en este sistema trabajan de una manera espectacular y también cuentan con la ayuda de otros hospitales, como es el Hospital de Segovia, para intentar tener los resultados. Es evidente que hasta el jueves no llega, es decir, no llegan los reactivos. Se ha incrementado también, por otra parte, la demanda, competiciones desde atención primaria, los estudiantes de las carreras, los trabajadores sanitarios que se incorporan desde las vacaciones. Es decir, hay una serie de elementos en las que vemos que se incrementa la necesidad. Lunes, martes y miércoles se cuenta con las máquinas semiautomáticas y con el apoyo del Hospital de Segovia. Desde el viernes pasado también con los laboratorios de la Universidad de Salamanca. A partir del jueves, además de todo lo anterior, con los reactivos para el robot se resuelven todas las pendientes y hasta terminar la semana con todos los análisis listos. Es decir, al final de la semana están hechos el 100%. Pero evidentemente esta situación a nosotros no nos gusta y, de hecho, una de las cosas que hemos hecho es contar con dos, de la misma manera que contamos en su momento con un coordinador clínico para las UCIs, que fue el doctor Blanco, hemos de alguna manera contactado y contado con la colaboración de dos coordinadores microbiólogos, que son el doctor Orduña y el doctor Eiros, ambos dos catedráticos de universidad, que para que nos ayuden también en mejorar esta coordinación y están en contacto directo con los servicios de microbiología para intentar que coordinemos que estas situaciones no nos pasen. Y uno de los elementos que estuvimos que yo les comenté y que ellos comparten totalmente es que tenemos que diversificar tanto los aparatos como los reactivos. No podemos depender de un solo aparato. Ahora mismo estamos esperando otro aparato que va a llegar en breve, pero lo cierto es que también esta situación en España se ha incrementado la necesidad de estos aparatos y los tiempos pues no son tan fáciles como comprar un aparato que te puede llegar a los 3 o 4 días. En cualquier caso, en Salamanca, en lo que llevamos de mes, hasta el día 15 de septiembre, hemos hecho 11.904 PCRs y en la última semana 5.491. Es un altísimo porcentaje y ahora mismo también ha hecho. El hecho de que se hayan automatizado mucho los procesos hace que también vayamos más deprisa. Es decir, por desgracia, por lo que he explicado, vamos a trompicones, pero desde luego al final de la semana conseguimos tenerlo todo hecho. En cuanto al retraso en la comunicación de los resultados, desde el Laboratorio de Microbiología nos dicen que el tiempo de respuesta es de 24 a 48 horas. En principio, si las muestras nos vienen de Segovia, pues en algún momento puede ser más largo. Pero uno de los elementos que queríamos poner en marcha y que he comentado antes es que las personas que son PCR positivas, en el momento que sale el resultado de la prueba, puedan tenerlo las personas en su móvil, el resultado, con lo cual eso yo creo que nos va a cortar los tiempos de respuesta de una manera muy, muy, muy importante.
Es el turno de Segovia Udaz. Pregunta María Coco. Adelante.
Hola, buenos días. Bueno, yo también voy a tirar de una pregunta recurrente y es que a nosotros en Segovia también nos preocupa Madrid por nuestra situación geográfica y aunque sí que es cierto que estamos tranquilos, queríamos conocer cómo están en este momento las obras del hospital. Eso por un lado a la consejera. Y por otro lado, es una pregunta sobre educación. Este es el año en el que nos toca convivir con el COVID. El año pasado fue el del COVID. Y con las cuarentenas. Entonces, es cierto que ya en Segovia, igual que en todas las provincias, hay muchos alumnos que se encuentran en cuarentena, muchos de ellos preventiva, en primaria y las clases continúan. Los centros educativos, si no me equivoco, tienen que presentar un plan para ver cómo van a efectuar pues, la educación de aquellos que están en el aula y a la vez la educación de aquellos que están en cuarentena preventiva, pues pongamos quinto, sexto de primaria. Me gustaría saber si hay unas pautas comunes por parte de la Junta de Castilla y León y si se va a garantizar pues, que estos alumnos que estén en su casa pues, sigan el curso con los compañeros que están dentro del aula.
Bueno, es cierto que esto de la mascarilla disminuye la inteligibilidad de nuestras palabras, porque creo que le he entendido que me preguntaba por las obras del Hospital de Segovia, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en principio, como bien ha dicho usted, estamos tranquilos con Segovia a día de hoy por la tendencia epidemiológica que ha tenido. Nos preocupa, lo mismo que a usted, la cercanía que tiene en el hospital. Las obras van bien, es decir, las obras de ampliación de urgencias se están llevando a cabo desde el 13 de julio, incrementan una superficie de un 40%, es decir, que el espacio final van a ser 900 metros cuadrados, permite una dotación de 12 puestos más, 7 de atención primaria, 2 de observación, 1 de psiquiatría y otras 2 de pediatría y que se van a sumar con los 34 ya existentes. La ampliación de urgencias supone 4 camas multifunción, 8 boxes para pacientes críticos y 2 puntos de observación. El presupuesto han sido 245.000 euros. La ampliación de las unidades de cuidados intensivos se está realizando en lo que era antes la sala de espera de la propia UCI. Esto va a tener un aumento de 6 camas y, por lo tanto, van a tener 16 camas. En cuanto a todos los proyectos que tenemos, los planes funcionales, los proyectos están siguiendo todos los plazos ya establecidos. Es decir, que desde luego nosotros nos inclinamos porque una de las parcelas que estuvimos viendo con el ayuntamiento que ahora queda que la clasificación del terreno sea la adecuada y ahí es donde comenzaremos el plan funcional y el proyecto es la del Antonio Machado que en la que actualmente hay un centro de salud mental y está enfrente del hospital. El objetivo es que esté lo más cerca posible del hospital para crear un complejo hospitalario y que creemos que además bueno, pues va a tener menos dificultades de clasificación urbana.
Había preguntado también por una cuestión de educación.
Sí,
no sé
si... sobre el asunto de el seguimiento y de las cuarentenas en las aulas. Ahora mismo el porcentaje de aulas es un porcentaje mínimo, me parece que no llega al 0,5-0,4% del total de las aulas. Efectivamente, como muy bien ha dicho, existe un protocolo que deben de remitir para comprobar el seguimiento de aquellos alumnos que están cuarentenados durante esas 2 semanas y estamos seguros de que así se hace y así se va a cumplir. Desde luego la consejería va a estar sobre el asunto para asegurarnos de que todos los chicos van al mismo ritmo y de que no perdemos ritmo por las cuarentenas. El porcentaje es muy, muy bajo. Estamos seguros de que se va a incrementar, por otra parte. No tenemos ninguna duda de que se va a incrementar con el paso del tiempo, dada la situación, pero ahora mismo el porcentaje es mínimo.
Pues cerramos esta ronda con Irene Alfageme, del Día de Zamora. Adelante.
Hola, buenos días. Mi pregunta es que si hay alguna intención, se está trabajando en ello, para que los rastreadores en Zamora lleguen al menos al número pedido por el Ministerio, ya que somos la única provincia en la comunidad que no cumple estos datos. Pues muchas gracias.
Rastreadores, vamos a ver, no es una cuestión matemática. El rastreador depende mucho de la situación epidemiológica que hay, pero el ratio de Zamora está ahora mismo, yo creo que tiene 30 rastreadores, si no alguno más, y con su situación epidemiológica, en principio ahora lo tenemos en una situación de número de responsables de zonas básicas de salud que hacen de reses en los hospitales en las zonas básicas de salud son 28, 3 responsables diaria y son 31, lo que significa que tiene un ratio de rese por habitantes de 3.351, es decir, que el ratio pedido era de 1 por 5.000, es decir, que el ratio está garantizado, pero evidentemente estos ratios dependen también mucho de la situación epidemiológica que se da, y cuando hay una necesidad se refuerza en el sitio donde lo necesita.
Muy bien, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí.
Ha hablado el vicepresidente de que 6 centros han pedido la jornada continua. No sé si nos puede detallar qué 6 centros son, si tiene los datos.
No, pero se los pedimos a la consejería.
Vale.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias.